8:38, estás en el Radio Duna y nos acompaña el presidente del Senado, Carlos Montes. Senador Montes, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muy buenos días.
Senador Montes, para ir de general a particular.
Muy buenos días, ¿era Consuelo?
Ah, sí, por supuesto.
Sí, buenos días.
¿Cómo
buenos días.
Está, Consuelo? Buenos días.
¿Hoy está con bigote, senador?
No, estoy sin con barba. Menos barba, está en proceso. Es que me la corto en el verano normalmente.
Está bien.
Ah, pero yo pensé.
Es que yo no había reconocido aquí en la cámara. Está más joven usted allá en Inglaterra.
Ah, sí. Es que eso es que por el jet lag.
A eso fue. Fue un proceso de rejuvenecimiento aún más que el que tenía aquí. No es un abuso.
Una clínica suiza.
Exactamente. Claro. Pero son 6 meses nomás. Es un poco caro, pero miren cómo está de bien. Claro, no la saludo especialmente, para nosotros ya es de cotidiano, el día a día, estar allá y acá.
Que a mí me sorprende estar con esto.
Con este audífono.
Audífono y todo.
Audífono como de relator deportivo.
Sí. Bueno, uno se acuerda de don Julio y yo me pongo de pie, digamos, inmediatamente. Senador Montes, para ir de general a particular, el otro día escuchaba a alguien decir que la oposición no está jugando este partido, por decirlo de alguna manera. La oposición está ausente, que lo único que es capaz de articular en la oposición son críticas puntuales, por ejemplo, a Sebastián Piñera y un viaje a Cúcuta. Podrá tener o no razón, y eso cada uno tendrá su opinión, pero convengamos que es bastante poco como para unir a un conglomerado que aspira, dentro de 3 años, a retomar el poder, a plantearle al país una propuesta política y social. Es poco la propuesta que están teniendo hoy día frente a la sociedad, ¿no?
Hay distintas maneras de mirar lo que ocurrió con la oposición, pero yo creo que el 2018 fue un año importante para la oposición. Cada uno de los partidos, después de una derrota electoral y de haber perdido el gobierno, cada uno de los partidos ha hecho una reflexión, ha tenido congresos, conferencias, elecciones. Todo ha salido relativamente bien en las partes, en los componentes. Lo que no tiene la oposición es una coalición, pero sí tiene niveles de coordinación importantes en algunos temas. Yo creo que en materia tributaria la oposición está clarita. 8 puntos en la Cámara de Diputados y está muy ordenado en torno a eso. O sea, no hemos logrado, incluso en otra época, haber llegado a ese nivel. Bueno, tienen otros temas que seguir avanzando. Creo que el 2019 es distinto. El 2019 debe ser un año en que la oposición establece niveles de coordinación y de eficacia política mayor, para lo cual, sin lugar a dudas, tiene que definir su propia agenda. No puede vivir detrás de la agenda del gobierno.
Yo creo que a eso me refería.
Ese es uno de los problemas de la oposición, que el gobierno impulsa su agenda y el gobierno se ha ordenado, la oposición se ha ordenado demasiado en torno a esa agenda.
Y agenda es un tema, y liderazgos, que guste o no, porque siempre los políticos cuando no hay liderazgos dicen no es el momento de hablar en nombres propios, lo importante son las agendas y los programas. Pero todos sabemos que cada 4 años, y es muy corto probablemente, hay que proponerle al país una cara para que encabece las agendas. O sea, usted reconoce que hay falta de agenda, pero me gustaría que también se refiriera a la falta de liderazgo. Fíjese que asoma Michelle Bachelet en las encuestas y ya empiezan a decir, ¿acaso Michelle Bachelet, que dice que ahora sí que no vuelve, terminará volviendo?
Mire, es que todo depende de cómo se defina la manera de reposicionar un proyecto de centro izquierda en el país. Si lo que se busca es articularlo en torno a una figura indiscutible como fue Michelle Bachelet en la elección pasada, eso no va a existir ahora de ninguna manera. Ahora se requiere que cada una de las partes y el conjunto de las fuerzas de centro izquierda se revinculen a la sociedad, cosa que ha ocurrido muy gradualmente y hay que ir más a fondo, levanten ideas para los tiempos actuales. O sea, hoy día estamos en una tremenda discusión sobre la democracia, por ejemplo, que está implícita, hay que explicitar eso. Lo de Venezuela es una discusión sobre la democracia, el estado en que se encuentra. En fin, y muchos temas, yo creo que se requiere una oposición con más propuesta propia, independiente de la cobertura mediática que tenga. Porque el argumento que normalmente se da es decir, ¿para qué entramos a cuando los medios definen la agenda? Bueno, los medios tendrán su agenda, pero las fuerzas políticas y las organizaciones de los partidos tienen que tener su agenda y entrar en la disputa de temas.
Estamos conversando con el presidente del Senado, Carlos Montes. Le quiero preguntar en un segundito sobre cuál debiera ser, entonces, a su juicio, esa agenda que impulse la oposición. Pero usted mencionó recién Venezuela y quisiera saber si le ofreció en algún minuto el ex senador Carlos Ominami o alguna de las personas que estaban trabajando en esta carta sobre Venezuela, que criticó la actuación del gobierno, del presidente del viaje a Cúcuta, si se la ofrecieron para que la firmara y qué opinión tiene al respecto.
Mire, yo estaba en Ancud, estaba en la costa de Ancud, no supe, estaba desconectado de todo, o sea, no supe, no, nadie me planteó nada, en fin. No sé si le ofrecieron a otra gente o le solicitaron a otra gente. En todo caso, me parece plenamente legítimo que hayan tenido una reacción así los cancilleres, su visión, su experiencia, su proyección de qué iba a ocurrir con esto. En fin, pero creo que...
¿Y usted lo hubiese firmado?
Mire, ni siquiera he leído el texto completo, ¿eh? Pero la verdad es que creo que lo que ha hecho el gobierno en Venezuela es riesgoso. Nosotros estamos totalmente en contra de Maduro y creemos que es una dictadura que definitivamente hay que ver cómo se supera. Sin embargo, aquí hay un gran riesgo que esto se transforme en un problema peor. En un problema peor para Venezuela, para el continente. O sea, aquí cuando tenemos un gobernante en Estados Unidos como Trump, o sea, puede ocurrir cualquier cosa. Y en esto hay que ser muy serio. Por lo tanto, un país como Chile, que tiene una larga historia de relaciones internacionales con una visión más de largo plazo, no puramente puntual y no puramente para que un personaje adquiera figuración internacional, yo creo que Chile debe tener una propuesta mucho más sólida de jugarse por la democracia en Venezuela en primer lugar, pero también hay un tema con la situación claramente de Nicaragua y todo indica que Brasil se va a transformar en un tremendo problema para el continente.
Carlos Montes, ¿cómo la izquierda? ¿Alguien dice, he leído analistas que sostienen que en Chile, claro, en Venezuela serán los venezolanos, pero saliendo de ese ámbito directo de acción, los mayores perjudicados en Latinoamérica con Maduro son los partidos de izquierda, porque los deja, voy a decirlo en términos futbolísticos, los deja un poco offside. Ahora, en los últimos meses han perdido ya la vergüenza o el complejo de decir que es una dictadura. Les ha costado a algunos sectores de izquierda. Y me refiero a la centro-izquierda hasta la izquierda más izquierda. Pero le deja campo abierto totalmente a la centroderecha y a la derecha a mostrar a Maduro como lo que no se quiere, como lo que no se debe y lo que no se puede permitir que vuelva a ocurrir. ¿Hasta qué punto Maduro y su dictadura actual daña a la opción de presentarle a las sociedades posturas de centro-izquierda o izquierda?
Yo creo que hace daño. O sea, esto de Chilezuela que ocurrió en la campaña presidencial en Chile no solo se ha... Es una operación comunicacional que se ha desplegado en varios países, no solo en Chile. A ese nivel el daño, ¿eh? Que se teme que terminen las cosas como están hoy día en Venezuela. Sin embargo, no por eso hay que reducir todo a eso, hay que analizar el tema. O sea, aquí a mí, estando absolutamente en contra de lo que ocurrió en Venezuela, sobre todo en el último tiempo, creo que el tema del petróleo hay que tenerlo presente. O sea, aquí están en juego cuestiones. El 20% de las reservas mundiales de petróleo están en Venezuela. Y están aquí, en el continente, cerca del único lugar. Han habido conflictos en todos los otros países que tienen reservas de petróleo. Entonces, yo creo que hay que tener la calma, hay que presionar de manera inteligente, concertada por la democracia. Ha venido a generar este conflicto Colombia-Venezuela en la frontera. Si la hipótesis hubiera sido que una parte de las Fuerzas Armadas se pasan al otro bando hacia el lado colombiano, ¿usted se da cuenta de lo que eso hubiera significado? La división del ejército en un conflicto abierto. O sea, yo creo que falta más, actuar más en serio. Esto puede derivar en situaciones que no nos imaginamos, cuando tenemos portaaviones rusos y portaaviones chinos en las costas venezolanas. Eso hay que tenerlo presente. O sea, no se puede tener una visión tan de corto plazo, tan inmediata. Y yo sé que está sufriendo una parte del pueblo venezolano, también está sufriendo una parte del pueblo hondureño, no porque sí, una parte del pueblo hondureño sale a marchar hacia Estados Unidos. O sea, hay situaciones con la democracia en el continente graves. Eso lo tenemos que asumir respecto al continente, pero también respecto a nosotros mismos. O sea, nuestra democracia tenemos que fortalecerla como nunca y tenemos que discutir con una visión bastante, bastante amplia.
Senador Montes, pero si uno reconoce a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y Guaidó está por esas posiciones que usted describe, entonces, bueno, ¿uno dónde queda? Porque si uno dice ya Guaidó es el presidente y estoy con él en su estrategia para que se vaya Maduro.
Pero mire, Guaidó es una estrategia de contrapoder, ¿eh? O sea, de tener un doble poder allá. Cosa que tiene su riesgo. La verdad que no está claro cómo evolucionar esto. Él no demuestra ninguna capacidad de convocar elecciones, como se suponía. Entonces, aquí el presidente sigue siendo Maduro, aunque no nos guste y sea dictador. Frente a las Naciones Unidas, frente a distintos organismos, sigue siendo. Entonces hay que tener una estrategia un tanto más elaborada. Es que es difícil imaginársela desde Chile, desde la realidad chilena. Pero obviamente aquí se requiere una estrategia, en definitiva pasa por una negociación. Se votó hasta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 17-16 fue el resultado de la votación, 17 que querían diálogo, 16 que dijeron intervengamos de otra manera. Hay que tener mucho cuidado. Yo no soy ningún experto en esto, pero hay que tener cuidado y particularmente Chile debe ser muy ponderado pensando en Venezuela, pero pensando mañana en otras realidades. O sea, aquí tenemos que tener una perspectiva más de fondo. Yo creo que la situación nicaragüense no da para más. Ahí también hay una dictadura, que se transformó en una dictadura. No da para más. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Va a ir Piñera en la frontera? O sea, hay algo que requiere más de propuesta multilateral, de propuesta. Yo por eso creo que la propuesta de los mexicanos, los uruguayos y la Unión Europea es una propuesta que está explorando otro camino, que no es el de Bolsonaro Trump, digamos, sino que es un camino buscando soluciones políticas para una crisis como la que vive Venezuela.
¿Y usted cree que en ese sentido el presidente Sebastián Piñera hizo una movida de política interna al ir a Cúcuta?
Yo creo que es una movida de tipo personal, sin medir todas las consecuencias, con repercusiones internas, pero también buscando repercusiones en otros lados. Pero a mí no, lo que más me preocupa en este caso no es Piñera, y creo que no nos podemos quedar pegados en esa discusión. Aquí lo que más importa es qué posición va a tener Chile para la situación de la democracia en América Latina, a partir del caso venezolano, pero viendo la posibilidad de otras situaciones.
Perdón, mencionó el senador Carlos Montes a Nicaragua de paso y nosotros lo señalamos hace un rato, Consuelo. Es otro caso, Carlos Montes, de un líder de izquierda, en este caso de Ortega, que es un líder además muy tradicional, dentro, porque Maduro es relativamente nuevo. Otro líder que se desvanece en el idealismo, se desvanece en la propuesta original, es decir, es otro golpe en el corazón, en la línea de flotación de una izquierda que quería proponer algo en algún momento. Por eso creo que el tema de usted también, que no sé si es de esa generación, es menor, pero recuerda en actividad de esas épocas, ¿cómo se rearma la idea de una izquierda?
Bueno, ese es nuestro desafío, cómo rearmar de izquierda. Y yo creo que obviamente la izquierda está con un problema de proyecto político, o sea, el problema. Y estas situaciones como que le exigen más. Aquí hubo en el continente una reacción frente al neoliberalismo que tuvo una expresión en Venezuela, que tuvo su expresión en otros lados también. Bueno, eso se agotó ya hace un rato. No fue la posición del Partido Socialista predominante, aunque la reconoció y la vio. Bueno, hoy día se trata de reconstruir un proyecto político y ese es nuestro gran desafío. Y esto no es un problema, por eso que cuando se hace un juicio tan categórico respecto a la situación de la oposición, no se toman en cuenta la envergadura de los problemas nacionales e internacionales. O sea, estamos con los vientos en contra, por decirlo suave. Estamos con los vientos en contra para levantar un proyecto de transformaciones. Sin embargo, yo creo que es indispensable, dado el nivel de desigualdad que tiene nuestro país, dado la crisis o lo que se insinúa como una crisis en la democracia, dado la necesidad de un modelo de desarrollo de características distintas, se requiere un proyecto transformador. Entonces aquí nuestro desafío es ser capaces de avanzar en aquello.
Y en ese sentido, cuando hablábamos de cuál debieran ser los temas y en la ausencia de un liderazgo claro aglutinador de la oposición, y usted decía, el 2019 tiene que ser el año donde nosotros vayamos instalando nuestra agenda. ¿Cuáles debieran ser los ejes a su juicio de esa agenda?
Yo insisto, democracia, que incluye la idea de nueva constitución, tiene que ver también con desigualdad y con muchas cosas ligadas con eso, y tiene que ver con un modelo de desarrollo distinto. Pero en lo concreto, yo creo que la agenda 2019 debe tener temas como, por ejemplo, educación pública. El gobierno ha dejado botada la educación pública el primer año. Los servicios locales de educación, los actuales y los que vienen, han sido muy maltratados. No tiene encargado nacional de la envergadura que eso requiere. Eso a nivel escolar, también ocurre lo mismo a nivel universitario, con otras características, y a nivel preescolar. En segundo lugar, yo creo que el tema de la infancia. ¿Cuánto rato estamos hablando de la infancia? ¿Y qué ha pasado con los proyectos? Nosotros deberíamos poner eso como un tema central. En tercer lugar, yo creo que todo el tema previsional es lo que más le preocupa a la ciudadanía hoy día, si vamos por jerarquía y por temas de la ciudadanía. O sea, eso hay que discutir, el tema del adulto mayor en su conjunto, que es una reforma previsional, pero también las condiciones de vida de los adultos mayores de este país, las condiciones de salud. Creo también, por ejemplo, que todo el tema en lo productivo, el tema laboral.
¿El tema laboral?
El tema de capacitación laboral también. Yo creo que, o sea, nosotros estamos hoy día contratando personas extranjeras para instalar una serie de elementos de la energía solar en el norte. O sea, ¿cómo nos falta decisión de decir de una vez por todas el CENSE tiene que cambiar o tiene que crearse algo paralelo al CENSE que responda a los imperativos que hoy día hay?
Se está refiriendo a Carlos Montes, no a mano de obra inmigrante, sino que se está refiriendo a mano de obra calificada que hay que importar para hacer las instalaciones solares.
O sea, antes
solares, mismo
traer trabajadores de Bulgaria, de otros lados, porque no hemos preparado gente acá. Sean chilenos, sean extranjeros, pero gente acá, claro, ¿por qué no estamos preparando? Y sabemos que esta es una industria que va a tener una evolución determinada, ¿y por qué no está? Porque el modelo actual es que cada empresa tiene un 300 millones de dólares para el conjunto de las empresas para tener curso de capacitación y espera que se le plantee el tema para hacer la demanda. Yo en eso, hasta la Evelyn Matthei, cuando fue ministra de Trabajo, fue más audaz cuando dijo, faltan conductores, máquinas, herramientas, camiones, formémoslo. Y se buscó un camino. Ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer ahora en lo productivo y no seguir hablando solamente de buenas intenciones y tomar medidas concretas.
Ayer, senador Carlos Montes, perdona Matías, ¿está disponible?
¿Está disponible quién?
O se resta, que es el otro término, para lo que viene.
No, en toda la discusión que he estado leyendo, en toda la discusión de figuras presidenciables. ¿Le gustaría
yo nunca he tenido
eventualmente
eso
explorar una candidatura presidencial?
Yo no he tenido eso dentro de mis coordenadas, dentro de mis propuestas, no es mi tema. Y yo, si algo quisiera aportar ahora, creo que tenemos que reconstruir el vínculo con la sociedad. Si no podemos partir ofreciendo nombres, y hay no sé cuántos nombres, bueno, legítimos quieran ser, pero ¿qué diálogo estamos teniendo hoy día con la sociedad? ¿Qué diálogo estamos teniendo con los trabajadores, con la junta de vecinos, en las universidades? En fin, yo creo que es muy importante una oposición, y particularmente un partido socialista que reconstruye su vínculo y su reinserción. El proyecto tiene que surgir de ese proceso. Pretender sacar de la manga un nombre y una propuesta, ese ciclo se acabó, a mi juicio. Hoy hay que reconstruir las bases para eso. Esto es válido para la oposición de centroizquierda. La gente del gobierno se puede encontrar con grandes sorpresas también si no asume que también la crítica general a la política y a las propuestas que hay respecto a eso. Yo por eso creo que no es el tiempo los nombres, es el tiempo reconstruir. Y en mi caso particular, ese no ha sido un tema que me he planteado y no estoy en esa perspectiva.
Por último, cuando dice que la oposición se puede encontrar con problemas, ¿se refiere o está pensando en José Antonio Kast, por ejemplo, que viene desde afuera?
Y
que
la oposición está la gente de...
Perdón, la gente de gobierno. José Antonio Kast, que está construyendo un liderazgo desde afuera de los partidos de gobierno, desde afuera de la coalición oficial, con una temática que ya todos la conocemos y un método que es muy particular, obedece a lo que ocurre en otras partes, entre redes sociales.
Puede darse eso, pero yo creo que ellos también deben tener presente y deben volver a analizar los resultados electorales que tuvieron para el presidencial. Porque dicen, sacamos grandes votaciones. Si no les fue tan bien, eso fue la segunda vuelta. No les fue tan bien. Y la verdad que nuestros análisis indican que gente que votó por Beatriz Sánchez en la primera vuelta, en la segunda votó por Piñera. O sea, ese nivel de volatilidad, una parte, algunos le estiman a 300.000 electores. Hay una volatilidad del electorado que hay que tenerla presente. Entonces ellos dan por hecho que son una gran mayoría. Eso hay que verlo en la vida misma. Y la verdad que el gobierno no puede seguir haciendo su política, básicamente descalificando a su oposición, básicamente acusándolo de antipatriota y levantando temas en que no se ve ni siquiera mucha convicción. ¿Qué ha hecho el gobierno realmente en reforma previsional? ¿Qué ha hecho? ¿Qué debate? Todavía no empieza la conversación. Cuando el tema más sentido por la ciudadanía, más grave que tenemos hoy día, y el gobierno nada. Entonces quiere una reforma tributaria que estamos claros que no le aporta nada al país, esta reforma tributaria que está proponiendo.
¿Por
nada.
Chica o por mal planteada su juicio?
No, porque está básicamente focalizado en disminuir el costo que tuvo la reforma anterior para los grandes grupos económicos, 800 millones de dólares. Eso es básicamente eso. Y con eso cree que se van a activar, yo creo que no va. Por ahí José Gregorio estimaba que un 0,3% sería el impacto en inversión y en crecimiento. O sea, un impacto bajísimo. Entonces no nos metamos en esa discusión como si fuera. Hay aspectos que pueden ser valorables, aspectos laterales, pero yo creo que no debemos caer en la trampa de discusiones que son laterales. Llevemos al país a las discusiones sobre educación pública, sobre infancia, sobre seguridad. Usted, Matías, entiende que es grave lo que tenemos, una situación de crisis carabinero que tenemos que resolverla en lo inmediato, lo antes, normalizar la situación que ya está ocurriendo en algún grado, pero también hacer la reforma estructural que requiere carabinero, porque carabinero no puede seguir igual. O sea, sabemos que el modelo de seguridad que tenemos desde la policía debe cambiar. Y eso supone, por lo tanto, un tipo de enfoque de los temas con mayor responsabilidad de país y menos con las encuestas de la coyuntura. Yo creo que esta academia y todas estas encuestas ni siquiera debemos mirarlas mucho porque no reflejan más que un momentito que va cambiando al otro momentito y debemos tener una perspectiva un poco más sólida.
Usted menciona carabineros en cuanto a seguridad. Yo quiero plantearle lo que ocurre en el ejército, que en los últimos días nos hemos quedado, por lo menos yo, con la boca abierta con los detalles de las formas de operar, por ejemplo, en gastos en el uso de gastos reservados. ¿Tiene que ver eso con que la democracia, y es lo que las nuevas generaciones, a ustedes los líderes ya más maduros, les critican de la forma que se hizo la transición de dejar ciertos temas intocados, no negociados, quizás porque Pinochet estaba al principio, y se les dio una autonomía que se fue más allá de lo prudente?
O sea, después de la batalla, efectivamente aquí nadie esperaba esto. O sea, a mí me tocaba todos los años un carabinero y recibir al general director y nos daban cuenta los gastos y lo que venía para los otros años. Jamás nos imaginamos algo de esta envergadura. Uno podría criticar a los que estuvieron directamente en la gestión de gobierno, de los ministerios, que no se dieron cuenta tampoco. La verdad que es sorprendente, lo de Carabineros fue sorprendente. Respecto a lo que se está destapando gradualmente en la rama de la Fuerza Armada, también es algo muy grave, muy serio. Los que estuvieron ahora, yo oía por ahí un exministro que decía, no me preocupé mucho la parte administrativa, pero aquí es más que administrativa, aquí tiene que ver con la ética, las instituciones, con el sentido de responsabilidad pública. Yo lo encuentro grave y tenemos que asumir, por lo tanto, que esta es parte de los riesgos y que está crujiendo también a instituciones de la democracia como las ramas. O sea, hoy ya están crujiendo, están conviviendo una situación que tenemos que asumirla en serio y no pasar discutiendo si Colombia, si fue bueno ir a Cúcuta. Yo creo que fue una cosa que no tuvo mayor valor, que no logró lo que resulta. Pero tenemos que también hacer un debate más de los temas de fondo, porque así la ciudadanía va a recuperar algún grado de confianza en sus dirigentes.
Bien, pues Consuelo, despedimos al senador Carlos Montes, le agradecemos su presencia hoy aquí en Radio Duna, Hablemos en Off. Senador, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, y no le puedo agradecer la presencia de Consuelo.
No, pero sí, Consuelo está presente.
Pero está ahí.
¿Estoy aquí?
Alguien me comenta en el WhatsApp, que no es poco habitual, me dice, ¿pero cómo?
¿Qué cosa?
¿La Consuelo no se había ido a Londres? Está, este programa se hace en Santiago y en Londres, la tecnología ya lo permite.
¿Qué hora es allá? ¿Qué hora es en este momento?
Son 3 horas más, de 9:10 a las 12.
Pensé que era menos.
Bueno. Senador Monte, muchísimas gracias. Chao, Consuelo, gracias. Hasta mañana.
Muchas gracias.
Chao,
que
buenos
esté
días.
Muy bien. Chao, chao.